Bien, pues vamos a continuar entonces con esta hermosa carta. Hermosa es una palabra demasiado sencilla y pequeña para describir lo que es esta carta, ¿verdad? Hemos hablado mucho dando introducciones de qué se trata. Esta carta está en concordancia con nuestra misión. Existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidor hasta el último de la tierra. Y el lema de la carta que hemos escogido: el evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. En esta ocasión vamos a continuar con los versículos 1 al 6 del capítulo 7. Y recuerden que originalmente no estaba dividida ni la carta ni la Biblia en capítulos y versículos. Así que hay un continuo, ¿verdad? Están las ideas expresadas por Pablo en versículos anteriores o en párrafos anteriores, continúan ligándose con los que ahora vamos a estudiar. Déjenme solamente ir para atrás un poco, en el sentido de que en el capítulo 5 Pablo nos ha recordado, nos ha enseñado que en nuestra condición natural original estábamos en Adán. Todos los seres humanos estamos en Adán, es nuestra condición natural. Y en Adán estábamos bajo condenación, o estamos todavía bajo condenación si no somos ahora creyentes, si no estamos ahora en Cristo. Los creyentes ahora en Cristo, por la obediencia de Jesucristo, hemos sido constituidos justos por medio de la fe. Hemos recibido la justicia perfecta de Cristo, de tal manera que tenemos paz con Dios, ¿verdad? Somos reconciliados con Dios, somos hechos sus hijos. Y en el capítulo 6, Pablo se detiene para hablarnos de nuestra condición como pecadores. Nuestra condición como pecadores, ampliando, ¿verdad?, el hecho de que no solamente pecamos en Adán, al pecar Adán, pecamos nosotros en él, ¿verdad?, sino que también nosotros heredamos esa condición de pecadores, esa naturaleza pecaminosa. Y otra manera de expresarlo por Pablo es que somos esclavos del pecado, ¿sí? En nuestra naturaleza heredada por Adán, somos esclavos del pecado. Pero por medio de la fe, dice Pablo en el capítulo 6, hemos sido unidos a Cristo, y cuando Cristo murió, murió al pecado. Y nosotros morimos con Él, morimos al pecado y resucitamos con Él para vida nueva. Hemos explicado esto, que es tan, tan importante. Ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de la justicia, siervos de Dios, ¿sí? Y es importantísimo que tú y yo lo sepamos y lo creamos. Voy a regresar a proyectar algunos versículos de los que predicaba Raúl el domingo pasado. Solamente voy a tomar estos últimos del capítulo 6, versículos 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, y noten por favor el tiempo pasado, está hablándole a los creyentes. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. No podíamos hacer justicia, no podíamos vivir en la justicia de Dios. ¿Alguien puede reclamar y decir, oye, pero yo sí he hecho obras de justicia, sí, pero no conforme a Dios, no conforme a la justicia perfecta de Dios. No podíamos, porque éramos esclavos del pecado. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, otra vez, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué maravilla, ¿no? Antes muertos con el pecado, condenados o bajo condenación, llevando fruto para vergüenza, llevando fruto para muerte, ahora libres del pecado, siervos de Dios, y nuestro fruto o el fruto de Dios en nosotros es santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes? Ahorita recordé cómo varios de nosotros estamos yendo a estos anexos donde estamos tratando de, bueno, de ayudar, predicar el evangelio, discipular en la medida que se puede ahí en estos anexos de personas atrapadas por la adicción, concretamente el alcohol y las drogas. Y una de las cosas que les repetimos continuamente es, porque la paga del pecado es, y ellos repiten, muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y es algo que necesitamos que lo tengan grabado, cincelado en su corazón, para después poder repetir y decir, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilla. Qué maravilla que Dios haya dado solución. Entonces decíamos, pues el fruto que teníamos era un fruto horrible, un fruto terrible, ¿verdad? Un fruto de corrupción que nos provocaba vergüenza, dolor y a final de cuentas nos llevaba a la muerte. Dice John Stott, pastor anglicano, inglés, partió con el Señor hace como 16 años, me parece. Pablo no anda con rodeos, todos los seres humanos son esclavos y hay solo dos esclavitudes, al pecado o a Dios. La conversión es una transferencia de una a la otra. Y de nuevo, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, yo no soy esclavo, yo hago lo que quiero, soy libre para hacer lo que quiero. Y sabes, ese era el pensamiento fariseico también, ¿verdad? Decían ellos, nosotros no somos hijos de esclavitud. Tenemos un padre, es Abraham, dijeron ellos, a Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tú puedes creerte libre, pero en realidad eres esclavo de tus pasiones, y tus pasiones están atadas al pecado. Cuando tú te sientes muy libre para ver las páginas en internet que se te antoje, o para hacer bromas de doble sentido obsceno, o para reírte de ellas, o para miles de cosas. No eres libre, eres esclavo de tus pasiones, eres esclavo del pecado, de lo malo. Satanás te ha engañado, tú te has engañado, tú crees que no tienes el yugo de nadie sobre ti, tú decides qué hacer, cuándo hacerlo, pero en realidad estás totalmente esclavizado al pecado. Eso es lo que Dios nos ha demostrado acá, y Jesús lo decía y Pablo lo ha estado diciendo. Hermanos, es prácticamente imposible exagerar lo malo que es el pecado y lo graves que son sus consecuencias. Yo creo que por más esfuerzos que Pablo hace, por más que Jesús lo dijo de una o de otra manera, ¿se acuerdan aquella vez que Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer? Y a veces nos escandalizamos con lo que él decía que hiciéramos, ¿no? Pues sácalo y échalo de ti. Por más que Jesús lo dice de una o de otra manera, Pablo lo dice de una y de otra manera, por más que busquemos nosotros aquí ejemplos para tratar de describir lo malo del pecado y lo terribles, las terribles consecuencias del pecado, nunca vamos a exagerar. Siempre va a ser peor de lo que podemos alcanzar a entender o a imaginar. Pero es importante que tratemos de tener la mente de Cristo en cuanto a cómo ve Él el pecado, porque lo ve aborrecible, lo aborrece. Lo aborrece con todo su corazón. Provoca su ira. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Esa ira que a veces no entendemos, esa ira santa de Dios que está por todas partes en la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Lo que nos está diciendo es que Dios aborrece con todo su corazón algo tan malo, tan pésimo como el pecado en nuestras vidas. Y por tanto, hay una consecuencia severa, terrible, en proporción al pecado. Porque el pecado es sobre todo contra Dios. Cuando pecamos unos contra otros, pecamos contra Dios. Y pecamos directo contra Dios en muchas ocasiones, ¿sí? Y la Biblia dice que esto requiere juicio, requiere castigo, requiere condenación. Hoy en nuestros días, digo por generaciones, pero hoy en nuestros días, ¿qué trabajo nos cuesta entender que haya un infierno? Nos cuesta tanto trabajo aceptar lo que no lo queremos creer. Pero es eso exactamente. Y dice el pastor John Piper, si estás tentado a acusar a Dios de injusticia hacia ti, quiere decir que no sabes cuán serio es tu pecado. No estás consciente de la seriedad de tu maldad al amar otras cosas más que a Dios. ¿Sí? Entonces, ese es un grave problema en los creyentes, que nosotros pensemos que no es tan grave, que no es tan malo, que la Biblia exagera, que el predicador exagera. Insisto, no podemos exagerar. El pecado es muy malo, las consecuencias son terribles. Y la esclavitud al pecado es terrible. Entonces Pablo ha hablado ya de la esclavitud al pecado y cómo Dios, a través de Jesucristo, la fe en Él, nos liberta de esa esclavitud al pecado y ahora nos hace esclavos de la justicia, siervos de la justicia, siervos de Dios. Libres en un sentido para ser siervos de Dios. Va junto, ¿verdad? Somos siervos de Dios, libres del pecado. Libres para hacer la voluntad de Dios, lo que está bien, lo que bendice, lo que no trae corrupción, sino lo que trae bendición y vida eterna. Y estas dos esclavitudes son dinámicas, nos están modificando continuamente. El que está esclavo del pecado está siendo degradado, corrompido. La vida está siendo extraída de él. Pero el que es esclavo de Dios, esta esclavitud a Dios nos edifica, nos bendice, forja en nosotros el carácter de Cristo, nos santifica, produce en nosotros vida. ¿Sí? Entonces, Pablo, al decir cosas tan tajantes, tan contundentes, como decir que ya no somos esclavos del pecado y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, tiene acusadores, tiene contrincantes, tiene personas que no están de acuerdo. Te puedes imaginar básicamente a los que vienen de la religión judía, ¿sí? Del culto judío, enseñados en la ley. No dudo que también uno que otro romano gentil, pero básicamente los judíos que habían sido enseñados a amar la ley. Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, ¿verdad? Decía el autor del Salmo, ¿no? Y ellos, los judíos en general, habían sido enseñados a amar la ley, a respetar la ley, a tener la ley en una gran estima, aunque claro que había también hipocresía y todo, pero existían judíos que estaban tratando de cumplir la ley, que apreciaban la ley, ¿sí? Y entonces se levantan estas preguntas. Pablo, si ya fuimos justificados por la gracia, ya somos justos por la gracia, por medio de la fe, si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces, ¿qué no al no estar bajo la ley, nos convertimos en libertinos? O sea, ¿ya no tenemos que cumplir la ley? ¿La tiramos a la basura? ¿O dónde queda la ley? Ese es el tipo de preguntas que Pablo está tratando de responder. Y eran útiles en su tiempo y útiles para nosotros, porque la Biblia en el Nuevo Testamento vuelve a hablar de la ley y nos da mandamientos, ¿cierto o no? Insiste en que no robemos, que no matemos, que honremos a nuestro padre y nuestra madre, etcétera, que no adulteremos. Entonces, ¿dónde queda? Pablo está haciendo esfuerzos enormes y gracias a Dios, inspirado por el Espíritu, para aclararnos este tipo de cosas. La respuesta de Dios a través de Pablo a esta pregunta de ¿qué no nos convertimos en libertinos, antinomianos, o sea que antiley, ¿verdad? La respuesta de Dios a través de Pablo es no, porque por la fe hemos sido unidos a Cristo. ¿Sí? Tenemos que entender esa parte en la cual hemos estado también reflexionando. No, el verdadero creyente no se convierte en un antinomiano, un antiley o un libertino que ahora hace lo que se le antoje sin respetar a Dios, sin respetar a Cristo ni la ley de Cristo, porque cuando pusiste tu fe verdadera en Cristo Jesús, Dios te unió a Él. O, dicho de otra manera, cuando Dios te concedió la fe para salvación y te hizo nacer de nuevo, te unió a Cristo y ahora eres uno con Cristo. Y cuando Cristo murió, moriste con Él al pecado. ¿Sí? Entonces no hay manera de que te conviertas, si eres un verdadero creyente, en un antinomiano o en un libertino que vive como se le antoje. Y de ahí la aclaración que damos continuamente nosotros, que una persona puede decir que es cristiano, pero la pregunta es, ¿está en Cristo? ¿Está unido a Cristo? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Verdaderamente ha sido justificado por medio de la fe en Cristo? Etcétera, ¿verdad? Porque decirlo cualquiera lo dice, y terriblemente hoy el mundo está confundido por tantas personas que dicen que son cristianas y no lo son, para empezar. Y luego, deja tú que los verdaderos cristianos también confundimos al mundo, siendo verdaderos cristianos, todavía pecamos. Entonces, la combinación en ese sentido es muy mala, ¿verdad? Pero el punto aquí es que el verdadero creyente ya no está bajo la ley, está bajo la gracia y no es un libertino, se esfuerza en Cristo, aborrece también el pecado, le duele su pecado porque está unido a Cristo y murió al pecado. Es lo que hemos estado viendo, ¿ok? Entonces, esta es una realidad espiritual maravillosa, hermosa, solo Dios la pudo hacer posible y tú y yo la tenemos que conocer y creer. Y hoy vamos a ver más de la aplicación de esto, porque ahora Pablo se va a meter a un tema relacionado, es un tema paralelo. En el capítulo 7 hay muchos paralelos con el capítulo 6, ¿verdad? Y lo vamos a ir desglosando. Entonces, recupero de la predicación. Bueno, déjenme citar de nuevo al pastor John Piper. Dice: el pecado es como un Drácula. Me encantó la mayoría de ustedes saben, ¿no? Ya no hay muchas películas de Drácula. En mi época sí había muchas. Pero hay un libro, ¿verdad? Las películas se basaron en un libro. Y la mayoría, creo que todos conocemos el concepto del Drácula, este vampiro humano que se acerca al cuello de la víctima y lo muerde con sus colmillos y le chupa la sangre, lo que hacen los vampiros. Dice Piper, bueno, el pecado es como un Drácula que te chupa medio litro de sangre al morderte y en ese momento sientes un gran placer. Es una gran experiencia, pero la realidad es que te está sacando la vida, te está matando. ¿Sí lo ves? Incluso en las películas algo hay de eso, ¿verdad? O sea, no era tan dolorosa la mordida de Drácula, era así algo como espectacular, que a la mera hora la víctima quedaba cautivada, ¿no? Pues así es el pecado, pero te saca la vida, te está matando. Entonces, por eso Pablo dice, rescato este otro versículo de los que hemos predicado en las últimas semanas, Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Decíamos, no, el pecado ya no es tu rey, ya no lo consideres tu rey, ya no te sometas a él como si fuera tu rey. Si eres un verdadero creyente, Cristo es tu rey. ¿Sí? A él debes servir con gozo, en amor, porque reconoces quién es él y lo que ha hecho por ti, y recordamos qué tipo de rey era el pecado. Decíamos, un usurpador, tirano, explotador mentiroso que te promete cosas que no cumple, sino que te arruina y te destruye y te mata. ¿Ok? Entonces, para el creyente, dice Pablo, es incongruente pecar. Es incongruente con su nueva naturaleza, es incongruente con su nuevo rey. ¿Ok? Seguir pecando. Entonces, vamos al pasaje, déjenme orar. Me emocioné con la introducción, pero creo que era importante. Amado Señor, hemos estado orando a ti, Señor. Hemos estado orando durante este tiempo juntos como tu pueblo. Y confío en que varios hemos estado orando en la semana por este mensaje, por esta predicación, porque para esto, ¿quién es suficiente? Yo no puedo, Señor, ni puedo predicar lo que es de tu palabra, estas verdades hermosas, como deben ser predicadas, ni mis hermanos las pueden recibir si tú no obras, Señor. Por favor, tu Espíritu Santo actúe en nuestros corazones y aplique estas enseñanzas, tu hermosa palabra, a nuestros corazones para vivirla. Ayúdanos, no podemos sin ti, dependemos de ti, te queremos con nosotros, cerca en nosotros, haciendo la obra. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, vamos a el pasaje de Romanos 7, lo voy a leer, 7:1-6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Ok? Entonces, ese es el pasaje que tenemos delante de nosotros. Vamos al 7:1, uno por uno. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Miren, este es uno de los de las aseveraciones de Pablo que nos llevan a afirmar, reafirmar claramente que esta epístola de Pablo a los romanos está dirigida a creyentes judíos y gentiles, ¿verdad? Porque lo más seguro es que Pablo se está refiriendo aquí a los que conocen bien la ley judía, a los judíos que ahora se han convertido o se están congregando como creyentes ahí en Roma, en esta iglesia en Roma, ¿ok? Pudiera incluir también algo de la ley romana, pero lo más seguro es que se refiere a la ley de Moisés, a la ley dada por Dios a Moisés, ¿ok? Y yo insisto aquí, Pablo está usando todo tipo de ilustraciones para darnos a entender nuestra condición o la condición de cada ser humano, tanto cuando es incrédulo el ser humano, como cuando es creyente, ¿verdad? La condición del ser humano incrédulo, sujeto, esclavo del pecado y esclavo de la ley, para producir fruto para muerte, bajo condenación, separado de Cristo, etcétera, etcétera, separado de Dios, o la condición del creyente que ya ha sido libertado del pecado y ahora es esclavo de Dios, de Cristo, y está unido a Cristo y ahora produce fruto para vida eterna, fruto del Espíritu, fruto agradable a Dios. Entonces, aquí Pablo va a introducir otro ejemplo. Y puse ahí esto y a la mera hora no me convenció, pero ok, Pablo entonces en el capítulo 6 dijo que éramos esclavos del pecado. Ahí está la cadena, ¿verdad? Estábamos esclavizados al pecado, por más que jaláramos, tironeáramos, nos esforzáramos, seguíamos esclavos del pecado irremediablemente. Ahora Pablo, antes de Cristo estamos hablando, ¿verdad? Pero ahora Pablo dice que éramos esclavos de la ley. ¿Sí? O sea, no solo esclavos del pecado, sino esclavos de la ley. Y esto cuesta un poco más de trabajo entender. ¿Por qué digo que no me convenció a la mera hora? Porque luego estaba yo pensando y ya no tuve el tiempo de hacerlo. Pero pudiera haber puesto tal vez una de estas mesas de juez, ¿verdad? Donde se dictamina por medio de la ley que alguien es culpable. Y si se dan cuenta, ese es el asunto. La ley dada por Dios, una buena ley, una ley santa y justa, Dios la introduce, pero siendo santa, buena y justa, a nosotros nos promueve más al pecado. Porque es exactamente la que nos muestra el pecado y es exactamente la que nos dice, estás mal. Y nosotros no nos podemos zafar de eso. ¿Sí lo ven? Entonces, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y porque sin Cristo estábamos en la carne, Pablo va a hablar más de esto, ya lo mencionó, pero va a hablar más de esto, mucho capítulo 7, mucho capítulo 8, porque estábamos en la carne, cuando viene el mandamiento me mata. Porque no produce en mí la fuerza para obedecer, sino que me muestra que estoy mal, que estoy transgrediendo la ley de Dios, que estoy mal con Dios. Y por más que me esfuerzo, aún en la carne, ¿verdad? Aunque me esfuerce estando en la carne, es imposible. Sé que está mal y lo sigo haciendo, sé que está mal y lo sigo haciendo. Y no hay forma de librarme de ello, ¿lo ven? Entonces, la ilustración no está completa, pero lo que quiero que entiendas es que ahora Pablo nos va a decir que no solo estábamos esclavos al pecado, sino que estamos esclavos a la ley, estamos esclavos a ambos. ¿Pero de qué manera? Estamos esclavos al pecado, o déjenme decirlo así, estamos esclavos a la ley, porque hay pecado en mí, y por más que haya buenas leyes, yo sigo pecando y no tengo la fuerza para librarme de ese pecado. Sigo estando en la carne, antes de Cristo, esclavo del pecado. ¿Se entiende el concepto? Entonces ahora Pablo va a usar estas ilustraciones, ¿ok? Ahora está usando el ejemplo del matrimonio. Y dice que la mujer casada está sujeta al marido o a la ley del marido o a la ley dada por Dios que lo sujeta, que lo ata al marido. te digo una cosa, mi esposa no está libre de mí y yo no estoy libre de ella. Hoy está un poco lejos, como a 100 kilómetros, un poco menos, pero yo sigo estando sujeto a ella, a la ley que Dios dio para mí con ella. ¿Sí se entiende? Y ella para conmigo. Y lo vamos a estar toda la vida. Toda la vida. ¿Sí? El matrimonio es más que un contrato. Sí es una especie de contrato, pero es más que un contrato. Es un pacto. Ella y yo hicimos un pacto delante de Dios y delante de testigos de amarnos toda la vida y de perdonarnos toda la vida, y en las buenas y en las malas, y en la pobreza y la riqueza, y la salud y la enfermedad. Eso es lo que normalmente en el matrimonio nos prometemos. Ese es el pacto. Y hace casi 36 años mi esposa y yo hicimos este pacto de por vida y seguimos atados el uno al otro, y vamos a estarlo, como dicen a veces en las ceremonias de boda, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Yo le doy gracias a Dios por casi 36 años. Digo, wow, Dios, gracias. Qué impresionante es tener 36 años con ella. Me la has dejado y estoy atado a ella y ella a mí. Es evidente que en la ley de Moisés, el marido está... Ya leí este, ¿verdad? Ah, bueno, pero espérenme, me falta el 2, creo, ¿verdad? Leí el 1, ahí va el 2. Lo voy a leer otra vez, 1 y 2. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y decía yo, es evidente que Dios, a través de Moisés, dio una ley clarísima. Es más, podríamos regresar hasta Génesis 2:24, donde dijo, ¿verdad? Le dijo a Adán, ¿sí? O Dios a través de Moisés con Adán, etcétera. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y desde ahí, el diseño de Dios era un esposo y una mujer, una esposa, ¿verdad? Y luego la ley de Dios en Moisés afirma esto. Y dice, por ejemplo, en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Si estás casado, no cometas adulterio, o sea, no te unas sexualmente a otra mujer que no sea tu esposa. Y si no estás casado, no te unas sexualmente a una mujer que está casada con otro, y viceversa, ¿no? Hombre y mujer. Es clarísimo, ¿verdad? En Levítico 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa era la pena, pena de muerte por adulterio. Entonces, era clarísimo, es clarísimo. Y no solo en el Antiguo Testamento, hermanos, espero que estén de acuerdo conmigo en que esto sigue aplicando en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dios diseñó el matrimonio de un hombre con una mujer de por vida. Hermanos, no me voy a meter, o sea, nosotros creemos, los pastores aquí en Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, creemos que hay por lo menos un par de situaciones, les llaman cláusulas de excepción, etcétera, donde sería justificable, ¿verdad?, un divorcio. Pero no me voy a meter a eso. El punto es que Pablo, la pregunta era, ¿por qué Pablo quiere usar este ejemplo? Porque la ley establecía una obligación de por vida, una ley de por vida, ¿sí? Y mientras ambos viven, están sujetos por la ley de Dios, entre ellos, ¿sí? Por eso Pablo está usando esta ilustración. Entonces, déjenme insistir aquí de nuevo. O sea, a ver, Pablo, ¿estás diciendo que esto de estar sujeto a la ley era algo terrible? Sí. Pero lo que Pablo no ha dicho es que la ley fuera terrible. Otra vez, ¿verdad? Lo hemos explicado, pero es importante traerlo de nuevo. Pablo está diciendo que estar sujeto a la ley en nuestra condición era terrible, pero no que la ley fuera terrible, ¿sí? Pablo ya dijo en Romanos 7:12, de manera que la ley es otra vez. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Sí? Pero vea lo que Pablo dice adelante. Ahí le estoy robando otra vez un poco de la predicación del próximo domingo de Raúl. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y Pablo va a hablar más de esto y Raúl lo va a explicar el próximo domingo. Pero ese es el asunto. La ley es buena, pero por mi condición en la carne se vuelve algo que, en lugar de ser para vida, se volvió para muerte en mí y en ti, estando en la carne sin Cristo. ¿Ok? Entonces, Pablo ahora nos quiere explicar que una vez que muere uno de los dos cónyuges, el otro queda libre. Como ejemplo, dice Pablo en el 7:3, así que si en vida del marido esa mujer se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, más allá de este ejemplo, que luego cuesta un poquito de trabajo entender exactamente cómo lo está estructurando Pablo, pero el punto de Pablo es: hay una ley, y si estás unido a mujer, a esposa, estás unido de por vida a ella. Si estás unida a marido, estás unida de por vida a él. La ley es fuerte. Solamente la muerte los separa. Y es exactamente lo que Pablo quiere rescatar de ese ejemplo, de esa ilustración. ¿Sí? Entonces, ¿hay forma de romper la esclavitud al pecado? Sí, ya lo dijo Pablo, muertos al pecado con Cristo, en unión con Cristo. ¿Hay forma de estar libres de la ley, en el mal sentido de la ley que está explicando Pablo? Sí, muriendo en unión con Cristo a la ley. Y es lo que Pablo va a decir ahora en el 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Me van siguiendo? Entonces, sí, se puede uno hacer nudos ahí con los ejemplos de Pablo a veces, pero él es brillante, Dios lo está guiando y nosotros tenemos que tener la claridad. El punto de nuevo de Pablo es: mientras están vivos, marido y mujer están sujetos. Si uno de los dos vota al otro y se une a una mujer, él a ella, o ella vota a su marido y se une a otro, dice, será llamada adúltera, será llamado adúltero, y Dios va a pedir cuentas. Pero si el marido muere, ella es libre. Si la mujer muere, él es libre. Si nosotros morimos a la ley, estando unidos a Cristo por medio de la fe, morimos a la ley, morimos al que nos tenía cautivos. ¿Vamos bien? Ok, sé que esto puede levantar preguntas y, hermanos, acérquense con nosotros de manera personal después, ¿verdad?, de la predicación. Entonces, yo pensaba en esto y decía, a ver, entonces imagina, o sea, Pablo está tratando de convencernos que estamos tanto muertos al pecado como muertos a la ley. Y se acuerdan, dice, considérense muertos al pecado. Es necesario que se consideren muertos al pecado. Tienes que saber que si eres cristiano, verdadero cristiano, estás unido a Cristo, has nacido de nuevo, eres hijo de Dios, tienes vida eterna, estás unido a Cristo y estás muerto al pecado. Ya insistimos mucho en eso. Ahora tienes que saber que estás muerto a la ley. Considérate muerto a la ley. ¿Sí? Y yo pensaba esto, decía, imagínate una mujer que enviudó y tiene tiempo de haber enviudado y se le presenta la oportunidad de casarse de nuevo. Y ella dice, no puedo hacerlo porque me siento unida, sujeta a mí exmarido, de quien enviudé. Bueno, ella puede sentir lo que sea, pero la realidad objetiva es que ya no está sujeta a él. ¿Sí lo ven? Y en el mismo sentido, Pablo nos está diciendo, ya no está sujeto a la ley. Ya no esté sujeto a la ley. No así. Ahorita vamos a explicar más qué significa eso. Muy importante. Yo creo que tiene una aplicación práctica para el no creyente y muy práctica para el creyente. Y lo vamos a explicar, pero vamos bien hasta ahí. O sea, no se trata de lo que sientes, es decir, puedes sentir lo que sea y muchas veces actuamos por sentimientos, claro que sí, pero el punto objetivo es esta mujer que enviudó, así te sientes, pero ¿estás sujeta a él en realidad? Por lo menos no por la ley, no por Dios en ese sentido, ¿sí lo ven? Eres libre. Y Pablo nos está tratando de convencer que somos libres de la ley para que seamos ahora de otro. Antes estábamos, en el ejemplo de Pablo, era como si estuviéramos casados con la ley. Pero ya no estamos casados con la ley, morimos a la ley. Y habiendo muerte ya no hay sujeción, ya no hay obligación, ¿sí lo ven? Entonces, ya no somos de la ley, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Adelante, Pablo va a hablar de que hemos sido adoptados como hijos, va a dar más ejemplos, nos va a recordar al Espíritu Santo, ya ha hablado del Espíritu Santo. Aquí vamos a terminar en el versículo 6 hablando del Espíritu y Pablo va a ahondar más en ese tema, sobre todo en el capítulo 8, ¿verdad? Pero el punto es de que ya no estamos sujetos a la ley, ¿verdad? Y realmente es impresionante, ¿no? Cuando empezamos a pensar, ya no somos de la ley, ya no estamos casados con la ley, ya no estamos sujetos a la ley, ahora soy de otro, de aquel que resucitó de los muertos, para que yo lleve fruto para Dios. Fruto para Dios. Entonces, una de las cosas que aquí voy a empezar a explicar es, se trata otra vez de unión con Cristo. Se trata otra vez de compañerismo con el Señor. Se trata otra vez de la presencia de Dios y de Cristo en mi vida. Se trata de haber sido libertados de la ley porque alguien, Jesucristo, se entregó por mí y pagó el precio para libertarme de esa ley. Dice entonces Pablo, en 1 Corintios 5, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como ahora eres de Cristo, Él te compró, Él pagó el precio con su sangre, entregó su vida, recibió la ira de Dios en tu lugar, ahora eres de Él y su Espíritu Santo está en ti. Cosa maravillosa que se nos va, se nos borra, no valoramos, no aquilatamos. Pero el punto es que Él ha hecho algo para hacernos suyo, ¿ok? Cito Apocalipsis 1:5, Jesucristo, 5 y 6. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. De eso estamos hablando, ¿verdad? Muertos a la ley para ser de Cristo. Para ser no de una nueva ley, en un sentido, ¿verdad? Para estar casados con Cristo, para estar en unión con Cristo, para pertenecer a una persona, no a una lista de mandamientos, no a una lista de regulaciones. Lo impresionante es que Dios te liberó del pecado y te liberó de la ley para unirte a Cristo, o uniéndote a Cristo para que seas de Cristo, ¿sí? De una persona, hermanos, a veces eso se nos va. Estamos tan enfocados en cumplir, Estamos tan enfocados en servir, estamos enfocados, tan enfocados, quiero pensar, en obedecer, que se nos olvida que ahora somos de Cristo y estamos unidos a Cristo. Y es con una persona real, viva, ¿sí? Tan viva o más que mi propia esposa, con quien estoy unido, ¿sí? Cristo, el Señor, el Creador, el Salvador. Entonces dice nuevamente en el 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Luego dice en el 7:5, porque mientras estábamos en la carne, fíjense la explicación de Pablo, muy importante, mientras estábamos en la carne, o sea, antes de Cristo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿se fijan? Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Otra vez, ¿cuál era el problema? No en sí la ley, sino yo en la carne. Viene la ley y dice Pablo que toma esas pasiones pecaminosas y obran en mis miembros para llevar fruto para muerte. Y tú puedes pensar en todo tipo de fruto para muerte. Todo tipo de fruto para muerte. ¿Sí? Incluso si te fijas, o sea, Pablo ya ha tratado el asunto con aquellos que no les interesa la ley, no les interesa en nada obedecer a Dios, no toman en cuenta en nada a Dios, son ateos prácticos. Ya lo dijo, ya lo estuvo explicando en capítulos anteriores, ¿se acuerdan? Capítulo 2, capítulo 3, etcétera, ¿no? Pero ahora Pablo está pensando más en aquel que aprecia los mandamientos, que quiere de alguna manera hacer lo que es correcto, pero solo con la ley es imposible, porque la ley produce muerte. Lo dice así Pablo en otro versículo. Vayan por favor, no lo traigo aquí, vayan por favor a 1 Corintios 15, todos ahí con sus Biblias, vayan a 1 Corintios 15. Versículo 56. Y vean lo que Pablo dice ahí. 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. ¿Se dan cuenta? Pablo lo dice en varios lugares. En Gálatas lo dice también. Entonces, ese es el problema. El problema es, y aquí está. Fíjense, déjenme empezar a aplicarlo. Primero lo voy a aplicar a quien no es un creyente verdadero todavía. Si tú no eres un creyente verdadero, la Biblia dice que estás en la carne y estás esclavo del pecado. Pero probablemente has sido educado en ciertos principios y quieres cumplir los principios de la ley. ¿Verdad? No quieres robar, no quieres matar a nadie, no quieres ser infiel, etcétera. Sí, pero en la medida que te esfuerzas, estás sujeto a la ley, estás esclavo a la ley, y con ella esclavo al pecado, y no puedes liberarte de esa esclavitud, y no puedes lograr lo que quieres, ¿sí? Entonces, el asunto es que el poder del pecado es la ley, porque te ha mostrado que estás mal, te ha mostrado que es terrible pecar y no puedes dejar de pecar y te sientes mal porque pecas, no quieres, pero sigues pecando. ¿Ok? Entonces, tenemos que romper con eso, tenemos que romper con eso. Estando en la carne, tu única posibilidad es que vengas a Cristo. Te voy a poner otro ejemplo. Romanos 8, 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, tal vez tienes una educación, una serie de valores en donde quieres dejar de pecar, pero dice la Biblia que si no vienes a Cristo, si no estás en Cristo, es imposible. Porque los que están en la carne no pueden y en realidad, en el fondo, ni quieren. Porque somos contrarios a la ley de Dios, somos contrarios a los mandamientos, somos contrarios a la autoridad. Nos choca que nos digan qué hacer. Nos choca. Hijos aquí, hijos, jóvenes. No es cierto que cuando tu papá o tu mamá te dicen, haz esto, muchas veces se levanta, ¿no? Esposos, no es cierto que cuando tu esposa te dice, oye, mi amor, saca la basura, ¿no? O, oye, ponle atención, ponle más atención a los niños, tienes que hablar con nuestros hijos por esto. Y no es cierto que la parte natural no, nos choca, en la carne nos choca. Somos contrarios a la autoridad, somos contrarios a la ley, somos contrarios a Dios. No nos sujetamos a Dios ni nos sujetamos a su ley. Hay algo en nosotros que se revela. El problema no es solo que quebrantamos la ley, somos rechazadores de la ley. ¿Sí lo ven? Ese es el asunto. Entonces, insisto, para el que no está en Cristo todavía, la única esperanza es que vengas a Cristo. ¿Cómo? Creyendo en Él, creyendo, confiando en su muerte y su resurrección, atendiendo a las palabras de Dios que nos está diciendo que aunque estabas separado o estás separado de Cristo por tu pecado, Él se hizo hombre, vino a esta tierra, vivió la vida perfecta en tu lugar y luego murió para pagar la consecuencia de tu pecado ante la justicia de Dios y hacerte libre y hacerte de Cristo, ¿sí? Justificarte, darte la justicia de Cristo. Pero ahora déjenme aplicar al creyente, porque ¿sabes cuál es el problema? Ahora vamos a hablar del creyente. Yo creo que Pablo está pensando también mucho, o sea, sí mucho en aquellos que estaban bajo la ley, apreciando la ley, queriendo obedecer bajo la ley, pero estaban sin Cristo. Y también creo que está pensando en aquellos que ya están en Cristo, pero qué fácil es enfocarse en los mandamientos y en la obediencia y no en Cristo. ¿Sí? Ese es el punto. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos estado esforzándonos? Esforzándonos. Es que no debo pecar. Es que no debo pecar. Es que debo amar a mi prójimo. Es que no debo tratar así a mi esposa. Es que no debo gritarle a mis hijos. Es que no debo desobedecer a mis padres. Es que esforzándonos. Pero nos estamos concentrando mal. Nos estamos concentrando en la ley. Estamos tratando de obedecer en lugar de concentrarnos en Cristo, en nuestra unión con Cristo, en nuestra comunión con Cristo. No nos estamos concentrando en la realidad maravillosa de que somos de Cristo y estamos unidos a Cristo y Él está en nosotros y nosotros en Él y somos de Él para siempre. Y aun cuando fallemos, no vamos a dejar de ser de Él para siempre. ¿Sí lo ven? Pero la tendencia que tenemos en enfocarme en mis fallas y en enfocarme en tratar de cumplir y tratar de obedecer, y en un sentido me está destruyendo, porque no estoy poniendo el fundamento, no estoy poniendo la base que Dios dice que tiene que estar puesta, y tal vez ya está puesta en tu vida si eres verdadero creyente, pero no la estás viendo, no la estás recordando, no estás viviendo conforme a ella. Yo creo que el pasaje tiene que ver con esa cosa también. Dice entonces Pablo en el 7:6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí lo ven? Entonces vean cómo Pablo está explicando cómo el régimen de la ley era un régimen viejo de la letra. ¿Te recuerda algo? Porque Pablo está pensando en algo y ahorita vamos a ver otros pasajes. ¿Te recuerda qué estaba escrito con letra que tenía que ser cumplido? ¿Qué? Era el régimen viejo de la letra, las tablas de la ley y todo lo demás que estaba escrito en pergaminos de la ley ceremonial, la ley moral, la ley civil, la ley, toda esa ley de la ley de Moisés y toda esa, ¿sí lo ven? Entonces Pablo está pensando en algo que tiene que cambiar, que cambió de hecho cuando tú llegaste a Cristo. Desde ahora que estás en Cristo, ya no estás bajo el régimen viejo de la letra, de la ley, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. Entonces, cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, nuestras malas pasiones, que eran despertadas por la ley, nos llevaban a dar fruto para muerte, todo tipo de pecados. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, es decir, a la ley, hemos quedado libres de la ley, por supuesto, no para pecar, sino para libres para servir. Libres en Cristo para vivir para Él por amor y servir. Entonces Pablo menciona esto del Espíritu Santo y el régimen del Espíritu, el régimen nuevo del Espíritu. Vean, por ejemplo, Gálatas 5, 16, 18, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Lo ven? Ahora vean 2 Corintios 3, 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, ¿lo ven?, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ya explicamos por qué mata. Pero Pablo está pensando en un nuevo pacto, en el nuevo pacto establecido por Jesús aquella noche de la última cena, y les dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sí? ¿Cuál nuevo pacto? Pues el nuevo pacto expresado en Jeremías 31, 31 y 32. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, la ley, ¿verdad? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ellos fallaron. Le dijeron que sí a Dios, pero fallaron, fueron infieles a ese pacto. Y dice en el 31, 33 de Jeremías: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y en el 32, 40 de Jeremías: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia entre el viejo pacto, donde la letra mataba y la ley nos tenía cautivos sin poder dejar de hacer lo malo, y el nuevo pacto, donde Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y nos ha dado aquel que puede producir en nosotros la obediencia, porque nos ha unido a Cristo? En Ezequiel 36, 26 y 27, muy conocido, ¿verdad? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahí podríamos ponerle entre paréntesis: y yo haré, ¿verdad? Y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el nuevo pacto en el Espíritu, ¿sí? Entonces quedó clarísimo que la falla de Israel es que tenía una ley santa, justa y buena, pero no podían cumplirla. Se requería la fuerza de la muerte de Cristo, y nosotros, unidos a Cristo para morir al pecado, unidos a Cristo para morir a esa ley, y vivos ahora por el pacto, o por el Espíritu Santo en nosotros, el nuevo pacto en Cristo, por su muerte y su sangre, para poder vivir para Él. Entonces, el meollo del asunto es este. Tú y yo, te iba a preguntar, ¿estás batallando por hacer la voluntad de Dios, por cumplir lo que a Dios le agrada? No te lo voy a preguntar, sé que estás batallando, y yo también. pero concéntrate más en de quién eres. Concéntrate más en aquel al que le perteneces. No te concentres tanto en obedecer y no hacer y dejar de hacer. Concéntrate en Él. Es por amor a Él. ¿Por qué lo hizo Dios así? Maravillosamente, para que fuera por amor, para que fuera necesario que Él lo produjera en ti, que Él estuviera en ti y tú en Él, y que fuera por amor. Y sabemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces el meollo del asunto es, tienes que enamorarte más de Cristo, tienes que concentrarte más en Él, en tu comunión con Él, en tu amistad con Él, en lo que Él es para ti, en lo que ya ha hecho por ti, en lo que tú ya eres en Él. En su momento vendrán esos mandamientos prácticos, ¿verdad? De amar al prójimo y todo lo que eso significa. Pero necesitas concentrarte más en Cristo. ¿Se entiende? Ese es el meollo del asunto. Se nos olvida, se nos olvida. Y por supuesto que esto quiere decir no que te olvides de la Biblia, sino más que vayas a ella. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿verdad? Conocer a Dios, conocer a Cristo es a través de su palabra. Y es en la palabra en la que meditamos en lo que Él ya es por nosotros y nosotros en Él y lo que ya nos ha dado y nadie nos va a quitar. Pero concéntrate en Cristo antes que concentrarte en obedecerle y en cumplir. ¿Ok? Ahí déjeme terminar. Vamos a orar. Señor, es tan fácil para nosotros, aún a los que verdaderamente has rescatado de la muerte y nos has libertado del pecado, perder de vista estas cosas y no sabernos y considerarnos muertos al pecado. Y en alguna medida, no considerarnos muertos a la ley. Dejar de enfocarnos en la ley o en los mandamientos o en cumplir. Nos es tan fácil olvidarnos de ti, de tu persona, de comulgar contigo, de acudir a ti, de abrazarnos de ti, de recordar quién eres, de recordar que estás en nosotros, que estamos unidos a ti, que eres nuestro y nosotros tuyos. De recordar que hemos muerto al pecado verdaderamente porque fuimos crucificados juntamente contigo y ya no vivimos nosotros, vives tú en nosotros. Por favor, ayúdanos. Tú sabes, Señor, tú sabes quiénes aquí todavía ni siquiera te conocen, todavía ni siquiera han tenido la fe para confiar en esa maravillosa obra tuya en la cruz. Pero también sabes quiénes aquí, como creyentes, fallamos tanto por estar concentrados en lo que debemos y no debemos hacer, en lugar de cultivar continuamente una hermosa relación contigo y estar creciendo en esa amistad contigo y en ese amor contigo. Ayúdanos, por favor. En tu nombre oramos. Amén. Nuestro Dios nos ayude en todo esto.